con voz propia.
A la audiencia de Radio Sefarad desde Buenos Aires reporta para todos ustedes Rodolfo Klickman. Hoy vamos a ir a la Feria del Libro, donde se está presentando un libro muy interesante de Hernán Dobri y del rabino Daniel Goldman. El libro se titula Ser judío en los años 70. Por supuesto, se refiere a los años 70 en la República Argentina, en la época de la dictadura militar. Estarán presentes allí, además de los autores, Daniel Rafecas, que es juez federal, especializado en holocausto, Felipe Piña, que es historiador, los autores y gente de la editorial. Así que los invito a escuchar la locución, recordándoles que son 40 años ya que anualmente se celebra la Feria del Libro en la Ciudad de Buenos Aires, un verdadero acontecimiento cultural de primera categoría en el mundo entero. Así que con ustedes la ceremonia. Desde Buenos Aires para todos ustedes fue Rodolfo Klickman.
Bienvenidos a la presentación de Ser judío en los años 70. Disculpen el lío que fue la organización, pero la verdad que superó nuestras expectativas. Creo que logramos que entraran todos, perdón por los que están un poco incómodos, pero hicimos todo lo posible para que no quedara nadie afuera. Mi nombre es Carlos Díaz, soy el director del Siglo XXI. Yo voy a coordinar la mesa. La verdad que es un honor para mí estar aquí. Pensé hace días que estoy pensando en la presentación, en qué decir. Es un libro este que me conmovió mucho, que me emocionó mucho. Le agarramos mucho cariño en la editorial al proyecto, nos involucramos. Y la verdad que básicamente le quiero dar la bienvenida formalmente a la editorial a Dani y a Hernán. A Dani lo conocí justamente por una de las personas que nos acompaña aquí en el panel. Hace un par de años nos embarcamos en otro de esos proyectos valiosos y lindos con Daniel Rafecas, que me llamó para decirme que tenía un libro sobre la solución final. Me sorprendió muchísimo porque no, y le hice las preguntas que después escuché que le hicieron todos los periodistas en fila uno por uno, porque se había dedicado a esos temas, etcétera, toda una cantidad de preguntas, porque no encajaba el perfil de juez federal con un investigador especializado en la Shoah. Y a raíz de eso publicamos el libro y la primera presentación se hizo en Betel. Y fue una, la verdad que lo dije muchas veces, fue una de las presentaciones más emocionantes y emotivas que hayamos hecho. Estaba toda la gente de Betel, gente de afuera, fue una cosa muy cálida, muy, muy emocionante. Había muchos familiares de desaparecidos, había víctimas del holocausto. Y fue la verdad que un acto conmovedor, y ahí lo conocí a Dani, y Dani es otro de esos personajes que tampoco encajan con facilidad, digamos. Si uno dice un rabino, por más perfil progresista que pueda tener y por más abierto que pueda ser, la verdad que si bien lo conocía de leerlo en los diarios o de ver alguna aparición pública suya, cuando lo conocí personalmente me causó una gran impresión. Y después, por esas coincidencias de la vida, nos fuimos encontrando muchos viernes a la mañana en el lugar donde Dani iba a nadar. Yo llevaba a mi hija a natación y ahí nos quedamos charlando siempre y fuimos como forjando una relación. Y un día, la verdad digo, cada día lo admiraba más y lo respetaba más, y le dije: Dani, la verdad que no puede ser que vos no sé, tenés que escribir algo, que tenemos que pensar algún proyecto. Y me dijo: dame tiempo, en una de esas te contacto en un par de semanas o de meses. Y efectivamente un par de meses después me llamó y me dijo: bueno, tengo una propuesta para hacerte, que preparamos un proyecto junto a un amigo. Y bueno, ahí empezamos ese recorrido, todo el trabajo de edición, que fue muy, muy grato, y llegamos ahora a lo que representa este libro. Es un gusto enorme que estén aquí Daniel Rafecas y Felipe Piña acompañándonos. Voy a leer, o sea, no soy muy afecto a las formalidades, pero bueno, y aparte todos los deben conocer ampliamente, pero bueno, voy a completar rápidamente un poco el currículum de cada uno de ellos. Daniel Rafecas es abogado y doctor en Ciencias Penales por la Universidad de Buenos Aires. De 2004 se desempeña como juez federal en lo criminal, ámbito en el que ha indagado y llevado a juicio complejas tramas por delitos contra la humanidad cometidos en el marco de la última dictadura argentina. Es autor de numerosos trabajos sobre derecho penal y derechos humanos y se ha especializado en los estudios sobre la Shoah y sus implicancias sociales y jurídicas. Su último libro es Historia de la Solución Final, una indagación de las etapas que llevaron al exterminio de los judíos europeos. Felipe Piña es profesor de Historia, egresado del Instituto Nacional del Profesorado Joaquín B. González, es director de la revista Caras y Caretas y de la página web elhistoriador.com.ar. Es el sitio de historia más visitado de la Argentina. Conduce el ciclo de entrevistas ¿Qué fue de tu vida? Por Canal 7. Es el presentador oficial de los estrenos de The History Channel, donde realizó la serie de documentales sobre los bicentenarios latinoamericanos unidos por la historia. En Radio Nacional, además, conduce Historia de Nuestra Historia. Ha publicado tantísimos libros, por ejemplo, Los mitos de la historia argentina, y su último libro es Al gran pueblo argentino salud, que acaba de publicar hace muy poquito tiempo. Primero va a hablar Daniel Rafecas, después Felipe Piña, después Hernán Dobri, y va a cerrar Dani Goldman. A las 8, cuando termine el acto, tenemos el tiempo un poco justo, vamos a seguir, los que quieran, en el stand del siglo XXI, vamos a ir ahí con los autores, seguir charlando, firma de ejemplares, lo que quieran, lo seguimos allá. Los dejo con Daniel Rafecas, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Buenas tardes. La verdad que también estoy impresionado por la convocatoria y el interés que esta obra y estos autores, con toda justicia, han generado en la tarde de hoy. También veo muchas caras amigas. Bueno, están aquí acompañándonos nuestras queridas Sara Ruz y Bella Yarach. Bueno, tenemos poco tiempo, así que yo me voy a concentrar en lo que me ha convocado la editorial, que es a presentar esta obra. Y en ese sentido, una presentación tiene que tratar siempre de tener como eje el libro. Y como yo he estado en el lugar de los autores, tengo muy, muy claro que lo que tenemos que tratar de hacer desde este panel hacia ustedes es convencerlos para que adquieran el libro, lo lean, lo difundan, lo fotocopien, lo que sea. Pero lo importante es el libro. Y en ese sentido tengo unas cuantas cuestiones, por lo menos para exponer brevemente aquí en esta reunión, en este encuentro. Yo aprendí mucho con esta obra. Haría una presentación separándolo en tres partes. Está claro que el título ya es sumamente convocante y sumamente atrapante e interesante, ¿no? Ser judío en los años 70. Y es una obra que, si bien está enfocada desde el lugar de las víctimas, también permite acercarnos o explorar o tener una mirada más cercana de la cuestión de los judíos en los años 70, especialmente durante la última dictadura, desde la perspectiva también de los perpetradores y desde también la mirada de esa zona gris que está entre las víctimas y los verdugos, que en inglés se los denomina los bystanders y que lo podríamos traducir como los observadores. Entonces, víctimas, observadores, perpetradores. En mi caso, por mi acercamiento a cuestiones de crímenes masivos, de crímenes de lesa humanidad, delitos de genocidio, siempre transité la mirada de los perpetradores, que es, digamos, la mirada que mejor explica muchas veces la evolución de los acontecimientos, la reconstrucción de los acontecimientos, Y el libro trae aspectos interesantes para el historiador o el investigador o al que le interese esta mirada. Porque el libro permite entender cómo la dictadura tenía dos caras frente a, podemos denominarlo la, entre comillas, cuestión judía, ¿no? Rememorando cómo se trataba la cuestión durante la época del nazismo. La dictadura tenía dos caras, nos dicen estos autores, o por lo menos lo dejan entrever. Y aquí en el libro hay entrevistas, hay reportajes, hay datos que nos revelan lo que era la cara formal de la dictadura frente a la comunidad judía argentina. La cara presentable, la cara formal de la dictadura, que estaba jalonada por eventos y actos que intentaban demostrar ante la comunidad internacional que la dictadura no era antisemita, que no tenía un ensañamiento con los judíos argentinos. Y entonces aquí se revelan encuentros con dirigentes judíos de parte de altos cargos de la dictadura. Un almuerzo, por ejemplo, entre Videla y el líder religioso conservador, ¿no?, de la comunidad judía. Se revelan favores hechos por la dictadura hacia la dirigencia comunitaria de aquel entonces. Muy notorio el dato de que durante la dictadura se permitieron las elecciones durante de la DAIA, ¿no?, en el marco de los últimos años de la dictadura. Se permitió la proyección en un canal controlado por la dictadura de la miniserie Holocausto, algo que yo no sabía. Y en general, la dictadura toleró, si se quiere, la continuación de las actividades comunitarias judías, incluyendo las actividades sionistas, y no interfirió en un flujo de emigración que se había aceitado durante aquellos años con destino a Eretz Israel, de personas que estaban en peligro o que tenían temores de ser las nuevas víctimas de la maquinaria de la dictadura. Esa era la cara formal. Pero había otra cara de la dictadura, que era la cara real. Y la cara real de la dictadura se proyectaba en las prácticas cotidianas de la represión, de los grupos de tareas, de los centros clandestinos de detención y tortura, y de los vuelos de la muerte y los otros métodos sistemáticos de exterminio. Y esa otra cara real, que ya había sido esbozada en un trabajo que aquí se cita y se honra, que es el de Gabriela Loterstein, que paz descanse, en los años 90, que también fue demostrado judicialmente, actualmente, en las causas judiciales que se están investigando respecto al terrorismo de Estado, y que también se subraya en esta obra, la cara real de la dictadura. Ser judío para el aparato represivo, para los centros clandestinos, para el eufemismo de los traslados, significaba un mayor ensañamiento, un doble castigo y mayores chances de ser asesinado o de pasar a la lista de desaparecidos. De hecho, en el libro también se agradece esto, hay un capítulo entero dedicado a intentar acercarse a una cifra más o menos aproximada de cuántos judíos fueron víctimas del terrorismo en toda la Argentina. Aparentemente estamos alrededor de entre las 1.000 y 1.500 víctimas, y por supuesto entonces una clara sobrerepresentación del colectivo judío argentino respecto del total de las víctimas de la dictadura. Ahora, esto respecto de la mirada de los perpetradores. Luego tenemos también aportes desde la mirada de las víctimas y sus familiares y los sobrevivientes judíos durante la dictadura. Yo lo voy a resumir en tres palabras. La impresión que a mí me da como lector lo que los autores muestran de la situación de las víctimas, de los sobrevivientes y sobre todo de los familiares, de las madres, de los padres, de los hermanos. Amargura, soledad y decepción. Amargura, soledad y decepción. Decepción especialmente con la dirigencia comunitaria de aquel entonces. Y me trae reminiscencias de lo que veían, sobre todo en los primeros años de la persecución del régimen nazi, ¿no? Me hace rememorar aquellos años, que los judíos alemanes y austríacos, con las primeras persecuciones, padecían los mismos sentimientos: amargura, soledad y decepción. Y también me trae a la memoria lo que vivieron las víctimas y sobrevivientes del atentado Lamia, que pasaron también por estos estadios. Y esto me trae una reflexión, tal vez un poco más, digamos, como un denominador común. ¿Hasta cuándo la comunidad judía, y en este caso los judíos argentinos, van a tener que seguir padeciendo estos crímenes masivos, estos crueles ataques que reflejan el antisemitismo, el mal absoluto antisemita? Y como dije en el acto principal del atentado a la AMIA en julio del 2011, mis abuelos fueron contemporáneos con las cámaras de gas, mis padres contemporáneos con los vuelos de la muerte, con miles de judíos asesinados, y mi generación es contemporánea del atentado a la AMIA. Si no preservamos la memoria y buscamos justicia y verdad con estos hechos, lo único que tenemos que quedarnos es cruzados de brazos a esperar el acontecimiento, la catástrofe terrible que van a vivir mis hijos y nuestros hijos, la siguiente generación. En ese sentido, creo que el libro, no hay duda de que es un aporte para hacer retroceder esa expectativa. Y por último, los observadores, los bystanders, a diferencia de algunos casos excepcionales que se honran y se rescatan en el libro, como los casos de los rabinos Marshall Meyer y Roberto Graetz y del periodista Hermann Schiller especialmente, dejando de lado estos casos honrosos, estas excepciones honrosas, lo que se desprende de la obra de Dani Derman, que es más o menos lo que también se desprendía de la obra de Gaby Lotterstein, es que la dirigencia comunitaria de aquel entonces no se salió del rol de observador, no se salió del rol pasivo, y que era el mismo rol que en definitiva tuvo en aquel entonces la sociedad civil en general y buena parte también de las iglesias cristianas. Y a lo que yo le agrego también, que es algo que conozco por mi actividad profesional, la mayoría de las embajadas con representantes, con víctimas de esos países. Un rol de distancia, de frialdad, ni siquiera una contención personal, y haciendo lo posible para quedar, digamos, al margen de las implicancias que tenía comprometerse con estos sucesos. Yo creo que ya en el siglo XXI, a 30 años de recuperación de la democracia, en el marco de esta política de Estado en la cual se vienen avanzando en materia de justicia, de verdad y de memoria, por lo menos en los últimos 10 años, en todos los ámbitos, creo que el principal cometido que tenemos como sociedad, cada uno de nosotros desde su lugar, es de que nunca más ningún ciudadano y ninguna dirigencia vuelva a colocarse en el rol de mero observador, especialmente frente a la violencia de Estado, especialmente frente al terrorismo de Estado y especialmente frente a la cultura y al modelo autoritario de Estado. Ese es el principal cometido que tenemos, y en ese sentido creo que esta obra que estamos presentando aquí es un jalón, un aporte importante para la construcción de esa sociedad democrática formada por ciudadanos y ciudadanas activos, conscientes de su rol, y que nunca más se vuelvan a colocar en esa situación del no te metas, ¿no? Tan famoso. En ese sentido, bueno, en la introducción Dani hace citas de autores muy prestigiosos, entre ellos cita Walter Benjamin. Y Benjamin tiene una reflexión acerca de la historia que es, digamos, ineludible, ¿no? Citar aquí, cuando dice que la historia que construyen los poderosos desde el terrorismo de Estado, desde el autoritarismo, está a la vista, digamos, es la sociedad en la que vivimos, en muchas instituciones y en muchos productos culturales, ¿no? El carro triunfal de los vencedores está colmado del botín de guerra, que son los productos culturales. Es decir, de lo que estamos hablando en este libro, de lo que se están investigando en los juicios de lesa humanidad, en los trabajos en los centros clandestinos recuperados, no es una cuestión del pasado, es una cuestión de tremenda y absoluta necesaria vigencia actual. La historia continúa, y aquí nos estamos jugando no solamente la lucha por establecer la verdad sobre el pasado reciente, sino también sobre el presente y sobre el futuro. Y en definitiva, la lucha por hacer triunfar, insisto, un país más democrático, en donde podamos definitivamente alejarnos de la cultura autoritaria que tanto daño le ha hecho a nuestro país durante el siglo XX. Y quiero terminar con una última reflexión, que una cuestión que me preocupó del libro. Como muchos saben, mi querido amigo Dani es un discípulo y un admirador de la obra de Marshall y de Roberto Gratz, de los dos rabinos que él ha seguido siempre como ejemplos, como faros de su trabajo, de su vocación. Hay algo que me preocupa. Tanto Marshall Mayer como Roberto Gratz decidieron irse del país, cansados, digamos, de lo que era la lógica y la dinámica de los acontecimientos de la Argentina. Los dos emigraron y siguieron con sus vidas en otros países. Querido Dani, yo lo digo acá públicamente, vos llegás a seguir ese camino de tus maestros, yo firmo una orden de traición y personalmente te traigo de vuelta a la Argentina. Muchas gracias.
Un poquito de historia, escribí algunas cositas, voy a ser muy breve porque hay que escucharlos a ellos. Ante todo debo decir que me produjo una gran satisfacción la aparición de este libro de historia, en un momento de una fuerte ofensiva de la derecha contra una memoria que afortunadamente ya es historia. Fíjense ustedes qué pobre concepto de la historia que nos han inculcado, que cuando se dice vulgarmente ya es historia, se quiere decir que eso hay que olvidarlo, que no volveremos a hablar del asunto. Pero en realidad debemos decir que cuando convertimos la memoria en historia, le estamos dando una categoría superior, le estamos dando la jerarquía que merece un determinado periodo, en este caso nada más y nada menos que la peor dictadura de nuestra historia. No solo porque, como decía Walter Benjamin, la historia puede ser una forma de la justicia, sino porque incorporamos ese periodo del acervo de un país. Podemos hablar entonces de los sectores de poder que promovieron y se beneficiaron con la masacre, a los que comúnmente se les aplica la errónea categoría de cómplices, cuando debe hablarse de una parte integrante y sustancial del elenco dictatorial. En épocas en que algunos proclaman desfachatadamente que están hartos de que hablemos de la dictadura, y hay una profusión de literatura que en algunos casos embosadamente y otros abiertamente defiende el terrorismo de Estado. Es una excelente noticia la publicación de Ser Judío en los 70 de Danny Goldman y Hernando Brin. El libro tiene una enorme virtud de combinar muy buenos textos sobre temas claves de la relación de los judíos con aquel periodo, con esclarecedores y en muchos casos muy conmovedores relatos y testimonios. El libro comienza hablando de los judíos desaparecidos, y al decir judíos desaparecidos estamos diciendo también militantes desaparecidos, militantes judíos, desaparecidos por enfrentar por todos los medios la injusticia, por soñar un país mejor para todos. Y estoy pensando en gente muy cercana, compañeros de militancia que hoy tendrían mi edad o unos poquitos años más que yo. Estoy pensando en Bettina Tarnopolsky, en la Ronia Eduardo Beckerman y en Claudio Lemenson, pibes de entre 15 y 18 años que quedaron jóvenes para siempre. El libro se detiene con toda justicia en el tratamiento especial que recibían los judíos en los campos de concentración, tema altamente documentado en los testimonios de los sobrevivientes. Quiero llamar particularmente la atención sobre este punto. Hay una especie de naturalización, como si dijéramos que se trata de una obviedad. Pero esta obviedad, el maltrato por parte de los represores de ultraderecha a los judíos, debe ser analizada, no dada por supuesto, porque cuando esto ocurre, la función terapéutica de la historia no funciona. La supuesta obviedad obtura la razón. Estos grupos perfectamente adoctrinados tenían como modelo la sociedad occidental y cristiana, aquella que asume acríticamente la Inquisición, la expulsión de los judíos de España, la conquista de América y desde ya la Shoah, llegando a cuestionar el número de muertos como hará con la dictadura argentina. Esta sociedad occidental y cristiana no contiene obviamente a los judíos. Es la lógica de la bolsa de Julián Martel, escrita en 1891, de los pogroms contra los barrios judíos y las bibliotecas impretas obreras del centenario de la Semana Trágica. Son los herederos de la Liga Patriótica, la Alianza Libertadora Nacionalista y la AAA, los que decían, haga patria, mate un judío. Vale la pena remontarse a aquellos orígenes para entender que el poder real de la Argentina, lejos de condenar estos hechos, los avaló, estimuló y financió. Era la lógica transparente expresada por el almirante Massera en una charla en la Universidad Católica Argentina cuando decía: la crisis actual de la humanidad se debe a tres hombres. Hacia fines del siglo XIX, Marx publicó tres tomos de El Capital y puso en duda con ellos la intangibilidad de la propiedad privada. A principios del siglo XX es atacada la sagrada esfera íntima del ser humano por Freud en su libro La interpretación de los sueños. Y como si fuera poco, para problematizar el sistema de los valores positivos de la sociedad, Einstein, en 1905, hace reconocer la relatividad, donde pone en crisis la estructura estática y muerta de la materia. Esto decía Massera en 1978. Estaba hablando, claro, del peligro que implica todo tipo de evolución de las conciencias, pero también estaba hablando de tres judíos peligrosos. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por haber venido, a los que están acá, a los que no pudieron entrar. Primero y antes que nada, quería agradecerle a Carlos y a toda la gente de la editorial que trabajó durísimo con nosotros y que nos dio la posibilidad de que el libro salga publicado y obviamente que hoy estemos acá todos juntos. En lo personal, fue un libro para mí fue un proyecto muy interesante. Primero porque era la primera vez que trabajaba en conjunto con otro autor, y segundo porque trabajar con Dani sobre un tema que tenía que ver con derechos humanos y con la dictadura, era trabajar con alguien que la había vivido, no solo desde el momento de la dictadura, sino todo lo que fue la lucha por los derechos humanos desde el 83 hasta el día de hoy. Y eso para mí fue un profundo honor y un hermosísimo trabajo que duró casi 2 años y que buena parte se hizo justamente en las diferentes lugares y oficinas de Betel, donde un lugar tan representativo para lo que fue la resistencia judía durante la dictadura y la resistencia en general durante la dictadura. Para mí lo importante que tiene este libro es que no busca elevar un dedo acusatorio contra nadie, sino más bien dejar un legado para que las generaciones futuras puedan tomar esta vivencia que tuvo que atravesar la comunidad judía en esas épocas. Y cuando hablo de la comunidad judía, hablo de todos los sectores de la comunidad judía, y que puedan comprender qué es lo que pasó, que sirva para toda la comunidad judía como una experiencia, y saber cuáles fueron los errores que se cometieron en esa época y cuáles fueron los aciertos que se cometieron en esa época, en todos los sectores, para que no se vuelvan a repetir una vez más, si es que, y espero que no ocurra, alguna vez nos toca en la Argentina vivir otra situación extrema. No digo otra dictadura, sino, como Daniel decía recién, el atentado a Arami, o cualquier otra tragedia que nos toque vivir a los argentinos, donde vamos a estar necesitando que nuestra dirigencia comunitaria actúe para contener a las víctimas, donde los rabinos tengan que hacer lo propio, como lo hicieron algunos pocos, y lamentablemente demasiados pocos en esa época, y mis colegas de la prensa, porque no hay dictadura que pueda ser efectiva en sus objetivos cuando hay una prensa que es silenciosa, cuando no se denuncia en las páginas de la prensa lo que está ocurriendo. Entramos en terreno de los supuestos para preguntarse qué hubiera pasado si, ¿no?, si la prensa argentina hubiera elevado su voz y contado lo que pasaba. No soy yo quien va a venir a juzgarlo, pero creo que hubiera sido muy diferente la situación si constantemente se denunciaba las cosas que venían denunciando tanto el rabino Marshall Meyer, el rabino Roberto Graetz y el periodista Herman Schiller, a los tres a quienes debo el más profundo de los respetos. Por eso, para cerrar, quería justamente resaltar esto, que la importancia es la transmisión, que las generaciones futuras puedan aprender de lo que ocurrió, y por eso con Dani decidimos que la mejor forma no solamente era que nosotros contáramos y explicáramos lo que había pasado en esa época, sino que sus propios protagonistas tuvieran la voz para decirlo, y decirlo abiertamente, que todos los sectores de la comunidad pudieran hablar y contar qué había ocurrido y cómo habían actuado en ese momento. Hasta que el punto de estos testimonios principalmente es eso, y especialmente para esperar que sirva de enseñanza no solo a la gente, sino a los propios dirigentes comunitarios, y que en un futuro podamos tener por lo menos una comunidad más fuerte, más comprometida con lo que es el sufrimiento de quienes padecieron algún problema en algún, ya sea desde veteranos de guerra de Malvinas, sobrevivientes de la Shoah o sobrevivientes y familiares de la última dictadura, que puedan sentirse en su casa y no muchas veces rechazados, como terminó pasando en la última dictadura. Ojalá que ese pueda ser el mensaje que transmitamos nosotros desde este libro. Muchísimas gracias.
Semana, nosotros empezamos la semana hoy, En primer lugar, agradecer a Daniel Rafecas y a Felipe Piña, ¿sí? Cuando fueron convocados, los dos me expresaron cosas muy lindas e inmediatamente, ¿sí? Entonces, realmente dos personas que admiro y que hoy engalanan esta mesa. Simplemente, a ver, algunas cosas que quiero compartir con ustedes del libro, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, algo que se dijo, pero que para mí hay que volver a retomarlo. La función de la comunidad y la función de un dirigente y la función de un rabino es acompañar al que está sufriendo, es acompañar al doliente. Esa es la primera función. Después serán otras, pero la primera función es esa: que encuentren lugar de cobijo, que encuentren contención. Lo que ocurrió con los familiares de la dictadura, muy bien, Daniel, yo la verdad no había pensado en estos términos, y tan amargura, soledad y decepción. Es lo mismo que les ocurre a los familiares de la AMIA, no solamente por los dirigentes, la comunidad. Por eso apelo, independientemente de las divergencias jurídicas que uno pueda tener, uno está para acompañarlos, no para cuestionarlos. Uno está para acompañarlos, porque yo vuelvo a casa y tengo a mi familia. Ellos vuelven a casa y no tienen a la familia. Yo no sé exactamente de qué se trata ese dolor, pero imagino que debe ser un dolor profundo. Entonces no estamos para cuestionarlos, no estamos para cuestionar a los familiares de la AMIA ni a Memoria Activa, estamos para acompañarlos. No queremos que nuestros hijos sean los lamentadores del pasado. Este es todo el tema. Si no nos detenemos en eso, hemos fracasado. Este es el mensaje del libro, ¿eh? El resto es comentario. Yo quiero empezar por vivencia personal, que tiene que ver con... es una parte de la historia de mi vida todo esto. Y de algún modo es el cierre de una parte de la historia de mi vida, ¿sí? Haber podido escribir este libro con Hernán. Yo soy coleccionista de causas perdidas, pero que en primera instancia son perdidas. Al final ganan, ¿sí? Hay que tener paciencia, porque la paciencia es la ciencia de la paz. Y no hay que responder con violencia. Hay que tener paciencia, y la paciencia es la ciencia de la paz. Si se ingresa al mundo de los derechos humanos, ya nunca se sale de él. El compromiso se encuentra con memorias e historias, las historias se convierten en militancia y la militancia en un modo de vida. Ese modo de vida indica cómo valorar la existencia. En la soledad, los familiares terminan siendo mis familiares. Forman parte de los momentos íntimos, de los cumpleaños, de la mesa extendida, del Año Nuevo y las Pascuas judías. Los evoco aquí porque forman parte fundamental de la historia que este libro rescata. Ale Naftal es una hermana menor y su hija Julieta, mi sobrina. Sara Ruz ha pasado a ser una madre que me llama para ver si tengo la voz ronca. Los Weinstein y Brodsky son vecinos del corazón. Vera Jarach es mi tía italiana, divertida como ella sola. Rosa Reusenblit, la prima grande de Moisés Ville, que me cuenta los tzures, los contratiempos cotidianos. No pudo dejar fuera de la mesa a Ellen Marx, tan metódicamente acompañada en silencio por su hijo Rubén. Santiago y Matilde Mejigoski me introdujeron en este universo tan agrio y dulce a la vez, como el gusto del yarcoye, un guiso hecho de todo aquello que sobra. Porque todo lo que sobra deja el sabor que subsiste y permanece. Muy judío, tan judío. Con Dani Tarnopolsky me peleo y me amigo todos los días. Me pasa a buscar con un paraguas cuando llueve el Shabbat para ir a rezar a la sinagoga. A Hermann Schiller lo llamo el comandante, hablamos en yiddish y se ríe conmigo. A toda esta parentela se suman los jueces Daniel Rafecas, Sergio Torres y Adrián Grunberg, con quienes comparto la búsqueda de certezas. Durante varios años fui el rabino asistente de Roberto Gretz en Río de Janeiro. Le debo mucho. Su amistad me orientó en una de las variantes de los derechos humanos, el trabajo pastoral en la favela. Marshall y Naomi me enseñaron a ser rabino. Infinidad de veces los derechos humanos golpean. Con Naomi, la hermana que te dice cómo salir del laberinto, esa beta se transformó en guía de optimismo cuando las cosas duelen. Gran parte de este libro nació, se gestó y se escribió en la comunidad Betel. Todo un símbolo de lo que fue la resistencia dentro de la comunidad judía argentina contra la política represiva de la última dictadura. De hecho, bajo su púlpito estuvieron escondidos los legajos con las denuncias de los familiares de desaparecidos durante el gobierno militar para evitar que también las secuestraran. Para llegar a este momento fueron necesarios años de duro trabajo en conjunto que terminaron por coronar décadas de militancia e investigación en el campo de los derechos humanos, en un intento por esclarecer lo ocurrido y en busca de una justicia definitiva para quienes cometieron los crímenes más atroces de la historia de nuestro país. Les agradecemos especialmente a Carlos Díaz, a Katy Galdeano y a todo el equipo de Editorial Siglo XXI por haber confiado en este libro. Son gente noble. Este trabajo nunca hubiese sido posible sin la invalorable ayuda de la familia Eisenstein, que creyó e impulsó este proyecto desde el primer día. Gracias a ellos pudimos llegar a un buen puerto. Les agradezco a mis viejos, sobrevivientes de la Shoah, a mi hermana Susi, cómplice de las pesadillas de los viejos, a mis hermanos de la comunidad Betel, quienes durante tantos años me honran en la confianza del rabinato, a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, a los padres y abuelos de Plaza de Mayo, a mis compañeros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, a mis amigos de la Comisión Provincial por la Memoria, Hugo Cañón, querido Hugo, a mi querida Silvina Chemen, a mi querida Debbie Weinstein, a mis hermanos Omar Abut y Guillermo Marcó, dignos peregrinos, a los padres Domingo Bresi y Eduardo de la Serna, a mis queridos Alfredo y Fabi Zayat, Diego Rosenberg y Judith Gossiol, a Natán Sonis, a José Fischbein, a Ale Duhovne, a Darío Steinschreiber, a Emanuel Taub, a mis suegros, a los que me confiaron su testimonio, a los que no quisieron, a los que no pudieron, a Hernán Dobri por seguirme el tren, a Stevie Wonder, a Pedro Aznar y Charlie García, y a lo mejor de mi vida, Norma por elección y Tali y Edna por naturaleza.